Hola, bienvenidos a un nuevo episodio de Alquimia Personal. Hoy vamos a hablar de un tema que no se ha tratado mucho en la comunidad, pero que yo siento que hay muchas personas que quieren que hable de ello. Y es el tema de la mediumnidad. Y para ello he invitado a Raquel Sáez. Ella es española, medium y psíquica. Y desde muy pequeña ha tenido mucho contacto con el mundo que no vemos, que es como yo lo llamo, o con el mundo de los espíritus. Siento que es bueno traerla porque como ella está tan en contacto con este mundo desde ser una persona pequeñita hasta ahora, puede ver la transición de una manera muy fácil porque ella misma lo vivió a través de su experiencia. Así que bienvenida Raquel.
Gracias, Marcela, por abrir tu corazón, que es tu espacio. Pues bueno, como tú dices, ¿no? Para abrir estos temas que ahora hay un despertar muy intenso de saber quién realmente somos, ¿no? Y el para qué también que estamos aquí. Y bueno, yo siempre digo que no tengo la verdad absoluta, sino que desde muy, muy pequeñita, pues voy experimentando todo esto en mi día a día, prácticamente las 24 horas y también toda la estela familiar, ¿no? Así que bueno, os compartiré desde mi experiencia, sí, aquello que me van contando y voy recibiendo diariamente.
Antes de conversar contigo, antes de comenzar a grabar, yo estaba pensando y hasta te pregunté, bueno, ¿cómo hace uno si uno desde tan pequeño tiene este tipo de comunicación con otros seres que se supone que muchas personas no ven, pero tú vienes de una familia de médiums y tienes como quien dice la estela y la herencia de allí? ¿Por qué hasta cuando estuviste grande decidiste, ahora sí, es que ya esto no puedo más? ¿Qué fue lo que pasó?
Marcela, porque ya era muchísimo desde que yo me mudé a una casa nueva con mis padres. Yo tenía 7 años aproximadamente. Y esa primera noche en la cual pues yo estoy en la cama y siento perfectamente cómo alguien entra en la habitación, además un frío como muy tremendo, ¿no? Algo así como el niño del sexto sentido, ese frío no es sinónimo de algo de miedo, sino que en el otro lado hay otras dimensiones, espacio, tiempo y también temperatura. Y entonces siento perfectamente cómo esa figura, ¿no? Se sienta en mis pies y abro los ojos y entonces me veo una señora, la típica viuda de antes, sí, mirándome. Esa fue, para que entienda la pregunta que me has hecho, ¿no? Pues esa fue la primera escena que yo recuerdo de 7 años en aquella casa. Entonces, imaginaos todas las manifestaciones tremendas, ¿no? Desde encenderme la radio a las 2 de la mañana, desde tirarme los objetos, desde rasgarme los libros, porque eso es de las cosas más profundas que yo recuerdo. Era muy lectora, yo sigo siendo muy lectora, entonces tenía la biblioteca delante y yo siempre tenía libros en mi casa. Y Marcela es que convivía con ella 24 horas y entonces yo un día las páginas de mi libro se pasaban solas. Y entonces
Ay.
yo, sí, yo la tenía a mi lado y yo ya como muy madura de pequeña de no le hagas caso, aunque realmente tenía que hacerle caso, porque ahora pues sabréis, ¿no? Con un poco el desenlace de todo aquello. Pero yo decía, no, ahora quiero que me dejes leer el libro, ¿no? No vi las uñas, no vi el. Pero sí que de repente aquí mi parte derecha, como 4 uñas rasgando absolutamente toda la página. Y yo recuerdo coger el libro. Si esto no me pasa, Marcela, yo entiendo que cueste mucho de creer, pero esto lo viví yo y lo viví yo 24 horas. Entonces yo eché el libro, me fui a donde estaba mi mamá y mi mamá me dijo, ¿qué te pasa? Estás blanca, ¿no? Y yo le dije, no, no, no me pasa nada, porque Marcela, yo le conté a mi mamá que soñaba todo lo que me pasaba, porque a la par que yo vi a esa mujer, empecé a tener sueños absolutamente premonitorios. Y al principio está muy bien, porque yo soñé pues las notas que sacaba mis compañeras de un examen, mi nota, exactamente, con las mismas décimas, cómo iba la profesora vestida, o sea, era todo tal cual. Pero claro, empecé también a soñar qué familiar iba a fallecer, qué familiar iba a enfermar. Como las cosas un poco más malas para lo humano, porque para el alma es totalmente neutro, ¿no? Por lo tanto, si le dije eso y me dijo que eran tonterías, como ir más allá. Pero eran muchos años en los cuales, Marcela, es que Yo sé que me has hecho una pregunta, pero para entender todo esto, fueron años muy, muy arduos, sí, en los que, bueno, pues yo caí en una anorexia muy fuerte, un suicidio como un poco pasivo, sí, porque claro, tenía muchísimo miedo al rechazo, ¿no? Y mucho miedo a lo que me estaba ocurriendo. Y bueno, la pregunta que me haces, pues cuando, conforme yo iba creciendo, el don también iba creciendo, el don me iba acompañando. A pesar de que fueron situaciones de verdad, muy arduas para una niña, nunca dije que no quería esos dones, ¿sí? Sino que fueron creciendo hasta que ya mis 29 y tengo 34, fijaos todo lo que llegó a pasar, yo estudié magisterio, soy profesora de infantil primaria, aunque no me dedico a ello, Marcela, dije, algo tengo que hacer con esto, ¿no? En el momento en el que lo verbalicé, sí, yo me fui a casa de un amigo a dormir en Madrid y mientras estoy durmiendo en esa habitación noto cómo me están tocando y abro los ojos y veo un chico como un espíritu joven, pero esta era muy amable. Yo ahora siento que era parte de un guía, sí, que me está tocando y ahí ya dije, no puedo dormir, me quedé durmiendo, me quedé en el cuarto de baño sentada, Marcela, y por primera vez le dije a mi amigo que yo tenía que pedir ayuda y él me dijo también, creo que te tienes que formar o hacer algo con todo esto. En el momento en el que lo verbalicé, Marcela, o sea, lo dije, al día siguiente yo me iba con BlaBlaCar, que bueno, es un coche alquilado entre varios, tenía que ser uno, al final fue otro. Y por causalidades y sincronicidades me encontré con un chico que vio mi intuición, que su mujer era astróloga, me hizo una carta astral y por primera vez a mis 29 me dijeron que, pues bueno, que tenía esas dotes de mediunidad, Marcela, y ahí ya pues empecé a formarme y a quitar ese velo tremendo, ¿no? En el que yo ya sabía dónde dirigirme. Cuando lo sentí esto, para mí fue como muy muy rápido, ¿no? La evolución, porque mi mayor maestra fue aquella señora que ahora si quieres tú ya me preguntas cosas respecto a ella o quién era o demás.
Me parece una historia muy linda y también una, a ver, de mucha valentía, porque tanto tiempo uno sintiendo este tipo de cosas que uno no se explica, que sabe que ocurren, pero también al mismo tiempo uno sintiendo, esto me lo estoy imaginando, esto es verdad, ¿será que lo cuento? La gente va a pensar que estoy loca, me van a llevar donde el psiquiatra. A mí me parece muy llamativo que tanto tiempo vivir con esto y que ahora, tú eres una mujer muy joven, ahora muchas personas hablan de la mediunidad y no hay ningún problema. ¿Haber esperado tanto causó en ti algún problema físico? Porque he escuchado muchas veces que eso, no aceptarlo y no trabajarlo, tiene alguna repercusión en el cuerpo.
Conmigo no, Marcela, pero efectivamente, porque mi tía Ángela, una gran médium, y pues bueno, no tuvieron junto con su mamá a Amelia, que era una gran curandera, una gran médium, no tuvieron las herramientas o no supieron muy bien cómo hacerlo, y mi tía Ángela enfermó de cáncer de páncreas, y así yo lo recibí, y ella lo recibió, la información. Mi tía, me acuerdo cuando yo soñé un año antes, cuando estaba en la India, que mi tía iba a fallecer, porque sueño todos los fallecimientos de los familiares, y mi tía me lo dijo. Y mi tía me dijo, he llegado a enfermar porque no he desarrollado estas capacidades. Es algo sencillo de entender, ¿eh? Cuando nosotros tenemos una energía muy llena o muy potente, es una energía de servir, ¿sí? Si esa energía está constantemente en mi cuerpo, esto es algo como cuando me dice mi guía, una botella de agua que no estás dejando que salga el agua y que se limpie, ¿no? Pues esto es lo mismo, esta energía de mediunidad o de sanación es mucho para dar y recibir de la gran potencia de energía que hay, o sea, entonces, claro, al no, pues bueno, fluctuar, pues llegó a enfermar y así yo también lo sentí. Entonces, es que Marcela, hay que también entender que decir que no a las capacidades psíquicas, es decir, que no a una parte de la esencia tuya, a algo que te pertenece, a esa chispa divina que cada uno de nosotros tenemos, es una parte nuestra, ¿no? No es decir algo que sí, algo fuera, ¿no? Todos, ¿eh? Somos médiums, todos tenemos la capacidad de poder conectar con nuestros seres queridos, todos recibimos señales, todos somos intuitivos, tenemos que saber cómo yo recibo la información, ¿no? Pero yo siempre abogo a abrazar, por favor, y a desarrollar las capacidades psíquicas, porque creo, Marcela, que la vida se ve desde otra perspectiva totalmente distinta, que es una perspectiva álmica y de mayor conciencia, evidentemente.
Es muy claro para mí que obviamente después de que decidiste desarrollar este tipo de habilidades, has llegado a ser una persona muy buena en lo que haces. Y pensando en eso, se me ocurre preguntar, ¿esos tipos de regalos es porque ya los has trabajado en vidas pasadas o porque tú decidiste en esta vida abrirlo?
Ambas cosas, diría yo, Marcela. Porque imaginaos cómo podemos llegar a explicar que yo cuando en la primera, en la como alumna, ¿no? El primer día de clase, en esa rueda de meditación, yo entro en trance. A mí nadie me enseñó a entrar en trance, ¿sí? Yo tomé una respiración, me guié, ¿no? Según la meditación del profesor. Entonces yo noté un golpe aquí en el plexo solar, me acuerdo un peso muy fuerte en mi cuerpo y recuerdo tocarme la cara, Marcela, y saber que no era yo, que era una señora de 80 años, me empezó a doler el corazón, me empezó a enseñar todo aquello, no sabía lo que me estaba ocurriendo. Esto es que mi alma, yo soy médium de incorporación, o sea, incorporo a los espíritus, esto es que mi alma ya lo lleva trabajado, como la mayoría de almas, Marcela, que estamos aquí, que somos viejas almas, ¿sí? Entonces ya llevamos trabajado este don y decidimos venir a la Tierra pues a servir y a servir desde una esencia. Alguien puede ser. Y pensemos también, por favor, que las misiones no es hacer algo grandioso, es más ser en tu plenitud, porque puede ser una misión ser mamá, otra misión pues abrir estas capacidades psíquicas y servirlas al mundo para ayudar a los demás y para ayudarte también a uno mismo, que aquí no solamente, yo sé, Marcela, yo cuando abro el canal cada día, mi altar, en esa oración de apertura que yo enseño a los alumnos, siempre digo, gracias por la oportunidad de ayudar a los demás y que los demás me ayuden a mí. Yo con cada historia estoy aprendiendo y estoy evolucionando, ¿no? Y estoy ayudando a los demás. Por ello, siempre estamos esperando a que alguien nos diga, este examen está aprobado, eres diplomada en, pero el alma lleva muchísimo trabajo de muchísimas vidas y más que aprender. Para mí es recordar lo que ya somos, ¿no? Por lo tanto, siempre la flecha va a ir hacia uno mismo, el templo, todo, el yo superior, parte del guía, todo está allá dentro. Es ir quitándonos capas, ¿no? E ir decodificando la información para ese mayor entendimiento desde ese amor.
Qué tan bonito. Cuando una persona de pronto llega y está acá, va a tener de pronto la duda de cuál es una diferencia entre un médium y un canalizador, porque escuchamos que muchas veces hay canalizadores, pero no son médiums, no hablan con personas fallecidas, pero sí, por ejemplo, tienen el contacto con un ser de luz que viene de otra galaxia, por ejemplo. ¿Cuál es esa mayor diferencia y por qué algunos pueden hacer ambos y algunos no?
Marcela, cuando hablamos de lectura psíquica, hablamos de, o sea, de esa canalización, hablamos de una conexión, ¿no? Desde mí hacia ti. Es una conexión como más horizontal. Por ello, yo ahí puedo ver todo tu campo de registros akáshicos, todo el campo de información de la memoria álmica que tú has llevado. En otras vidas se ve mucho, ¿eh? El transgeneracional, las misiones de vida, el plan preálmico, en mis consultas me enseñan todo esto, ¿no? O incluso el futuro, que para mí son millones de probabilidades, sí, porque estamos constantemente co-creando, y ya la mediunidad sería una comunicación muchísimo más vertical, con seres familiares que están fallecidos. Por ello, pues cuando nos tiran el tarot, pues probablemente no van a contactar. Cada uno tiene, es que cada No hay dos médiums iguales, ni dos psíquicos iguales, ni una manera de comunicar X, sino que al final cada uno tiene una esencia trabajada. Yo en las formaciones esto lo digo. Vamos a. Yo no soy, no me considero maestra ni me quiero considerar porque soy alumna y maestra a la vez. Simplemente lo que quiero y mi objetivo es que cada uno se descubra y se reconozca cuál es la puerta de entrada, cómo yo recibo información. Porque yo puedo sentir más, yo puedo escuchar, yo puedo ver. Y entonces hay muchas personas que son más visuales, otras que son más kinestésicas. Entonces voy a ir descubriéndome y al final, como dijo mi guía, todos tenemos un diamante dentro que primero hay que acordarse que lo tenemos y después hay que ir puliéndolo a través de esas prácticas. Sí, como una bailarina de ballet, por más que tenga el don, tengo que pulirlo. Pues esto igual. Todos podemos llegar a comunicarnos, mirar. No veo en las formaciones nunca que alguien no dé alguna evidencia. Todos podemos aprender a pues bueno, como cocinar. Todo el mundo puede y sabe cocinar y puede aprender a cocinar, pero habrá algunos que igual no se dediquen, no tengan un restaurante o una estrella Michelin. A mí me gusta explicarlo todo desde ese plano terrenal para que lo podamos entender. Pero realmente, ¿quién no ha tenido una señal o una comunicación de los seres queridos trascendidos? Para mí todos, de verdad, desde un sueño, desde un olor a tabaco que fumaba, desde el olor de la colonia, desde que me tocan. Lo que pasa es que la falta de comprensión hace que yo y que parte de mi ego lo esté tapando todo el rato. Pero es algo que llevamos en el hogar. Cuando nosotros nos comunicamos en el otro lado, que no tenemos este cuerpo físico, lo hacemos desde la telepatía. Sí, tenemos un conocimiento absoluto. Por ello esas capacidades ya están. Sí, pasa que hay algunos lo tenemos más desarrollado que otros, pero yo invito a todo el mundo de verdad a que pueda abrir y abrazar estos dones que ya todos tenemos.
¿Cómo es el día de una persona medium como tú que siente todo o puede ver o llega a un espacio y uy, 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 aquí está el zaperoco completo o quién sabe qué ha pasado? ¿Cómo es el día normal tuyo y cómo has aprendido, por ejemplo, qué haces cuando llegas y ves algo que no quieres tocar o que no quieres ponerle la atención o el foco?
Claro, sí, os podría decir que cuando yo hago las consultas, yo abro más el canal, ¿no? Porque ahí vamos a trabajar, pero no se cierra del todo. Yo estoy, sí que es verdad que estoy 24/7, o sea, todo el día, a cada instante, sabiendo dónde están, sintiendo, yéndome a lugares, sí, y sintiendo absolutamente todo. Pero además de médium, yo también soy persona terrenal y por ello, en las formaciones yo también les enseño a los alumnos a abrir y a cerrar y decir, mira, no me focalizo. Sí, ahora no es momento porque igual, sé, pues me estoy pintando las uñas, no sé, o me estoy yendo a comprarme un pantalón. Por ello voy a apartar, a reconocer también que estoy viendo los espíritus, porque simplemente a mí lo que me faltó, ¿no? Que nadie me explicó, es reconocer a esa señora de negro que se llama Encarna, pero yo la llamo Encarni por todo, la maestra, fue mi maestra. Y para que alguien, si se está preguntando qué es lo que ocurrió, que me he quedado ahí, ella no se dio cuenta que estaba fallecida. Por ello, se quedó en aquella casa, era una finca familiar, nosotros venimos, no éramos familiares, y no se había dado cuenta que estaba fallecida. Por ello, nos veía como unos ocupas y sabía que mi mamá y yo la podíamos ver. Y alguien que no se ha dado cuenta que está fallecido, por más que yo le doy la espalda, sí, hay que reconocerlos, hay que verlos, pero también hay que saber qué momento sí, qué momento no, ¿no? No puedo estar. Puede resultar muy abrumador, si soy sincera, muchas veces sí, sí, porque estás sintiendo, estás viendo, cuando estás con muchas personas, indirectamente, estás contagiada, o sea, nos contagiamos los campos bioenergéticos, ¿no? Nos estamos contagiando absolutamente, por ello yo estoy sintiendo, pero bueno, muchas veces simplemente intento cerrar y digo lo que no sea para mí, que no se quede en mí, e intentar también tomar tierra, porque aquí también hay peligro del ego espiritual y de quedarme como muy aquí, por ello. También hay que equilibrar y hacer cosas también más terrenales para saber focalizar y desfocalizar. Esto se va aprendiendo, con la práctica.
O sea que tú eres una chica común y corriente, como decimos
Por
nosotros, común
favor.
y silvestre. Tú vas y sales y te vas como decimos, de rumba con los amigos. ¿Y cómo es eso? O sea, tú o dices, no, realmente ya no sostengo esos espacios porque, por ejemplo, a mí me ha pasado que yo aquí en Nueva York me cuesta ya mucho trabajo salir a la calle. Y es difícil y la energía la siente uno. Ayer tuve una experiencia tenaz con mi hijo y yo le dije, ven, te ayudo. Y cuando yo le puse la mano en el pecho y le hice así, empecé yo a sentir un dolor muy maluco en el pecho. Y dije yo, no, ¿qué es esto? Entonces, ese tipo de cosas que suceden alrededor hacen que uno se quede de pronto en la casa. ¿A ti te pasa eso o tú vas tranquilamente, sales, te mezclas en una fiesta grande o en un sitio público?
A ver, si tengo que elegir, yo ya no siento que mi alma esté en un sitio muy concurrido, ¿sí? Porque estoy sintiendo, pero también he de ir equilibrando, porque claro, somos seres sociales viviendo en una experiencia terrenal. Por lo tanto, hay más gente en muchos lugares cuando yo voy a comprar, cuando voy, ¿no? Y yo muchas veces tengo las técnicas como igual me pongo música, tengo técnicas un poco para ir elevando. Plexo solar, muchas veces igual, pues yo qué sé, llevo un colgante y ahí de alguna manera, no es que me proteja, pero bueno, sí. Después también vivo en una casa que es en la naturaleza y esto a mí me ayuda mucho porque cuando vengo hay una, claro, hay una descarga. Si yo ahora vengo muy tal, me pongo una ducha, o sea, tengo como ciertos mecanismos, porque claro, Gente, tampoco hay que aislarse. En sí, para mí todo ni es un defecto ni es un exceso, ¿no? Ni es un exceso de que, bueno, yo es que, claro, no lo siento tampoco irme de fiesta con mucha gente, ni irme a un concierto muy grande y está bien, no lo siento, ¿no? Pero después tengo que también estar con gente y hay que encontrar ese equilibrio o esos mecanismos para que a mí no me afecte tanto, ¿no? Imaginaos yo todas las formaciones que hago con tal y sujetar la energía. Y yo creo que debemos también practicar y entender que somos como una especie de tubo de luz que simplemente como hacen los gatitos, que transmutan esa energía y tenemos que estar totalmente equilibrados. Los chakras tienen que estar equilibrados como para recoger la energía porque somos transmutadores, O sea, cuando tenemos las capacidades muy abiertas, somos bolitas sanadoras. Por eso mucha gente nos cuenta como sus problemas o vienen a nosotros y simplemente sin hacer nada, sin imponer las manos, pero simplemente nosotros elevamos esa energía. Por ello yo creo que también hay que tener como una rutina recomendada de nosotros, sí, descargar esa energía para que yo te entiendo, que a veces es como que te encanta más estar a mí también como más recogidita, sí, pero bueno, hay muchas técnicas también para ello o para también limpiar, independientemente de que esté, por ejemplo, en un metro o en un bus. Que yo esto me cuesta, pero a veces hay que hacerlo, sí, sobre todo los metros,
Sobre
sí.
todo los metros, aquí me está tocando muy tenaz. Yo digo, yo no sé. Y de la nada, el deseo de vivir cerca de la naturaleza. Desde hace 3 años, yo necesito. Antes del 2019, yo dije, no, yo me tengo que ir. Pero yo no entendía por qué. No entendía por qué. Ahora sí me cuesta un poquito salir y te lo voy a confesar, hay días que yo no salgo. Hay días que yo
Es
no
que te
salgo y mi hijo me
entiendo.
dice, ¿cómo es que no sales, mami? Yo, no, no necesito salir. ¿A ti te
Yo te
pasa eso?
entiendo. Yo vivía en el centro de mi ciudad, de Valencia, y yo manifesté tener una casa de madera, como estáis viendo, con jardín. Yo todos los días a mis gatitos les decía, vamos a tener, estamos ya en una casa de madera con jardín. Y claro, cuando yo acabo algo tan profundo, tan intenso como es el trance, que es muy intenso, sí, pues me voy y me pongo debajo de un árbol a que me dé el sol y a que ese sol recargue ese plexo solar y ya por iones negativos, positivos, o sea, simplemente eso se transmuta. Y cada uno, evidentemente, te entiendo mucho, hay que encontrar ese lugar y ese templo, aunque también digo que el templo siempre está en el interior, pero la naturaleza es lo que más descarga y lo que más nos ayuda a nosotros, esa técnica de enraizar y transmutar toda esa energía. Y esto es difícil de entender para las personas que igual no sienten tanto, pero yo te entiendo muchísimo que a veces necesitas como estar un poco más en ti, es normal.
Cuando tú hablas de haber tenido estas experiencias tan joven, de pronto haber conocido otras personas que están también en tu campo de mediunidad, ¿tú te has dado cuenta de personas que hayan sido capaces de cerrar completamente y decir, bueno, no, no quiero, no quiero nada de esto? ¿Y por qué y cómo ha sucedido? ¿Qué experiencia tienes por ahí que nos puedas contar?
Bueno, mi propia experiencia, aunque yo no lo cerré, pero sí que me he encontrado con muchas personas que simplemente tras un miedo, tras algo que no he comprendido muy bien, han decidido cerrarlo. Ah, pero el don no se cierra ni nadie puede llegar a bloquearlo, y además, llega a ser tu misión de vida, los guías y el libre albedrío, nosotros lo podemos frenar. Es decir, vale, pues los guías y el universo, tenemos el libre albedrío, quiere una pausa, necesita una pausa, esto se frena, pero no se elimina, sino que poco a poco la vida, el universo, los guías nos van a ir susurrando y nuestro yo superior, que nuestro camino que hemos escogido, nadie nos coloca, sino que hemos escogido, va por esa vía. Si yo hubiera decidido seguir como maestra o no hacer caso a todo esto, evidentemente igual como mis tías, igual hubiera podido enfermar o igual económicamente, o sea, nos empeñamos en llamar a una puerta que nosotros no hemos escogido, ¿no? Yo recuerdo cuando estaba en la búsqueda, iba y fui una noche como a hacer yoga y venía como una medium, una señora mayor. Y yo me acerqué a ella, nos acercábamos, ¿no? Cada uno para ver si nos daba un mensaje al final y me dijo, ay, mira, la chispita de luz. Y me dijo que yo tenía el tercer ojo demasiado abierto, tanto de la luz como de la sombra, y que eso no podía ser, sino que ella me lo tenía que cerrar y me lo tenía que coser. Así me dijo, cojecita para tal y entonces yo te coseré. Pues mira, yo salí de allí Yo creo que mi sabiduría interna y algo me dijo, si yo tengo estas capacidades, no es para que nadie me cosa esas capacidades, sino es para yo desarrollarlas. Sí. Aunque nadie nos pueda hacer y cerrar los dones, porque de verdad que siento que no, sí que puede en cierta medida mi creencia. Si yo creo que alguien tiene el poder sobre mí, esas capacidades se pueden aminorar, pero realmente nadie lo tiene. No tengo ahí una historia como tal, pero va todo un poco de algo que yo no he entendido, o de que he visto una sombra, o de que he visto, sí, o que tiene un sueño, parece que me tocan, y ya también os digo que la mayoría son seres queridos que están con nosotros. Yo tengo ahí una fuerza aquí en el plexo solar que siempre digo, quiero desmitificar todo el mundo oscuro que se ha montado a través de esto y que también está en el inconsciente colectivo de todo lo comercial y de todas las películas que se han hecho en pro a vender. O sea, he convivido con un ser del bajo astral y simplemente son hermanos de luz que no saben dónde están, que simplemente tienen ese estado de confusión y sé muy bien, porque además he estado en ese lugar y me lo enseñaron, es una especie de neblina. Y necesitan ayuda, necesitan un abrazo. Es como si ahora te cogieran, ¿no? Te pusieran una ciudad a oscuras y simplemente tuvieras una casita con una chispita de luz, pues serías ahí buscando ayuda, ¿sí? Por lo tanto, no es nada más que esto. Pero claro, el miedo y lo que tenemos como preaprendido hace que yo dispare todas las alarmas y que siempre sienta que tengo que protegerme. Que no digo que hay seres más de baja frecuencia que pero siempre os recordaré que nosotros, en esta densidad de la Tierra, nuestra frecuencia es muchísimo más baja que cualquier ser que esté en tránsito, porque no me gusta decir bajos astrales, pero sí que seres que están en tránsito. Y rápidamente mi guía me dijo, al morir en esta experiencia tan importante que es volver a casa y esa revisión de vida, pues a veces habrá almas que cojan, es como un aeropuerto, ¿no? Y a la revisión de vida y demás, que coja un avión y que esté en unos segundos en casa y habrán almas que cojan un bus, igual les cueste un poquito más, 10 horas, 20 horas, por ciertos elementos, que esto ya sería otra pregunta, pero siempre suelo decir que un buen vivir para un buen morir, que seamos conscientes, por favor, de cada acto y de que tú eres yo y que la separación no existe, simplemente que es como la misma agua en diferentes cubículos o en diferentes vasos de diferentes colores, pero sigue siendo la misma agua. Por lo tanto, todo lo que yo te estoy diciendo a ti o te haga a ti, me lo estoy haciendo a mí misma, ¿no? Entonces vamos a intentar obrar con el mayor amor posible o la mayor elevación posible, porque la espiritualidad es como, sí, somos amor, tú y tú, somos tú eres yo, pero ahora las prácticas, pues vamos a integrarlo en el día a día, a ver hasta qué nivel de integración tú lo tienes, ¿no? Entonces viene alguien, te insulta, que es como tú actúas, ¿sí? O estás ahí en el tráfico, alguien te está pasando, ¿cómo tú actúas? ¿Desde el amor o desde el miedo? Sí, y ahí igual en las prácticas la mayoría como que medio suspendemos, ¿no? Pero ahí es cuánto amor eres capaz de dar en cada pequeña situación del día.
Cuando tú hablas de estos cambios, y obviamente yo también lo he visto, que ahora más que nunca se están presentando cambios en las personas y que muchas personas se sienten llamadas a desarrollar la intuición, a trabajar y a entender que está más allá y que no solo somos esta parte física. ¿Tú por qué crees que eso está pasando? Porque me imagino que, mira, tú estás, no das citas por este año, por ejemplo, ya estás llena. Entonces, ¿qué es lo que está pasando y por qué hay tanto boom y tanta locura de la gente por empezar a desarrollar esta parte? ¿Hay un empujoncito de otro lado que no sabemos o qué es lo que está pasando?
La propia Tierra, desde el 2020 hasta el 2024, hay como 100 años de evolución. Realmente se está, a mí me viene como un vórtice, sí, como un pequeño huracán, que el movimiento de esa evolución ha empezado a ir más rápido. Si veis este 2020 a 2024, el tema de la pandemia, a través de la sombra, porque cuando hablamos de Dios o esa fuente de luz, sí, vibracionalmente, no hablamos que es un todo y ese todo también es luz y es sombra. Y la sombra, las experiencias de sombra son las mayores aulas que nosotros podemos experimentar, que es como esa estrella en el cielo, ¿no? O cuando muere la estrella que tiene la mayor explosión de luz, pues cuando mueren ciertas partes de nosotros también tenemos esa mayor explosión de luz, ¿no? Por ello todo se está moviendo muy, muy rápido. No sé si tú también lo estás notando, o ciertas áreas de tu vida. Y nos empuja a través de esas noches oscuras del alma que todos estamos pasando en un área en concreta de nuestra vida, nos empuja a saber un poquito más allá. Entonces hay un despertar muy profundo que lo veo yo en las formaciones, ya me vienen médicos, me vienen psiquiatras, psicólogos, ¿no? Intentando ayudar a esos pacientes, intentando ver muchísimo más allá, que a mí esto me alegra muchísimo, porque sé que una vez tuve un sueño con una guía. Por la noche, pero claro, la gente me dice, ¿cómo sabes esto? Pues mirad, a través de las consultas, los espíritus, como me lo dicen desde pequeña, ¿no? Y por las noches, que yo cada hora, hora y media, siempre me despierto y entonces recuerdo la información. Sí, no lo quiero cambiar. Yo sé que no sé lo que es estar descansada, pero, pero es para mí una manera, tengo libretas y libretas, ya sacaré, aproximadamente sea el tercer libro de todo lo que he ido documentando y lo escribiré, sí, pero yo me acuerdo que estaba con esa guía enseñaban los diferentes tipos de planetas, unos que se habían destruido, porque la película Avatar es absolutamente muy, muy canalizada, así como Matrix, así como ciertas películas de Marvel, que es el multiverso, o sea, hay mucha información que se nos está dando, sí, aunque nosotros pensamos que es fantasía, no es fantasía, ¿no? Y yo me acuerdo que esa guía me enseñaba esos planetas que se habían autodestruido, como por ejemplo los atlantes, que son nuestros maestros, y me indicaba que la Tierra estaba en una especie de vórtice, sí, un crecimiento hacia la iluminación, o sea, hacia una dimensión muchísimo más elevada, porque os recuerdo que no es el único planeta que nosotros que habita, sino que hay muchos planetas muchísimo más elevados, ¿no? Entonces hay muchos seres, muchos arcángeles y muchos seres de muy elevada frecuencia, los cuales nos están bajando información muy elevada. Sí, y de códigos muy elevados. Y hay una ayuda muy fuerte de muchos seres muy elevados. Y por ello también, los que yo lo estoy notando fuertemente durante estos meses, que hay una apertura muchísimo más grande en mí. Todos los trabajadores de servicio de luz, ya sea, mirar, no hace falta que tú te dediques a la mediunidad o puede ser un panadero que simplemente tú también canalices, ¿sí? Estamos recibiendo códigos de información muchísimo más elevado y yo sí que es verdad que noto que hay una apertura muy tremenda como para ayudar a esa masa crítica de luz que esto estamos en el proceso y las almas hemos venido en un punto muy, muy importante que igual pues no vemos los que estamos aquí, pero esa gran iluminación de la Tierra se dará. Por eso también va a haber muchísimo, va a haber ciertos desastres naturales, sí, los cuales grupos de almas se van a marchar y las almitas que están viniendo y que lo puedo cerciorar porque hago talleres de mediunidad, de capacidades psíquicas de niños, los niños que vienen ahora, esas semillas estelares tan abiertas, es increíble, porque recuerdan las vidas pasadas, tienen tanta capacidad de sujetar tanta información y os quedaréis como muy sorprendidos, pero sabéis siempre la pregunta primera que me hacen casi siempre, ¿cómo podemos ayudar a las almas perdidas? Vienen con tanta capacidad de sanación, sí, que es increíble. Entonces, estos niños, yo digo, son los verdaderos maestros, que hay que cogerles y ponerles un lugar, ¿no? Y ayudarles porque vienen al planeta y se acuerdan ya y me dicen, yo tenía que elegir entre varias mamás, pero elegí a esta mamá por esto, por esto, por esto, y mi función en la familia es sanar, o es, bueno, multitud de aspectos, ¿no? Así que estamos en un momento bastante importante que o te alineas con tu ser.
Ay, Dios. Muy interesante lo que dices porque tú eres, yo creo que no he visto a otros médiums que trabajen con niños. Y yo me di cuenta de eso. ¿Qué te llevó a trabajar con los niños? ¿Viste la necesidad o se te dijo? Porque me imagino que tú obviamente sabes quiénes son tus guías y todo el cuento, pero ¿cómo sucedió ese trabajo tan lindo?
Claro, yo ahora entiendo también, porque esto también quiero transmitirlo, que ningún paso de nuestra vida, aunque no sepamos el para qué, es en vano. Yo estudié magisterio, pero siempre quería hacer algo diferente con los niños, no lo normativo. Siempre me iba para los niños autistas, Asperger, algo diferente, una educación diferente. Siempre sentía ese llamado, ¿no? Por ello, todos los años de formación y de práctica, o sea, de trabajo, que yo era profesora, me sirvió también ahora para sujetar lo que tengo que sujetar. Pues una vez en una formación me vino una alumna y me dijo, yo lo sentía desde hace muchísimo tiempo, este llamado y estos sueños. O sea, sí que puedo decir que cada paso más o menos que yo voy dando se me es dado a través de los sueños. O sea, es absolutamente premonitorio, me van dando los pasos y me van guiando. Por eso siempre digo también que estoy como, desde pequeñita decía, estoy entre algodoncitos, ¿no? Ahora lo entiendo, porque estoy como muy guiada y como de alguna manera, sí, muy protegida, es así como me siento. Y una alumna vino y me dijo, he tenido un sueño de dar esta, o sea, de que tú dabas a los niños. Y yo me pensaba, ¿no? Esa parte humana, que lo del taller de los niños sería como mucho más hacia adelante, cuando los papás estuvieran preparados, cuando no. Y ella me animó, de repente salió un grupo en Girona y se hizo. Y cuando yo hice en la primera formación me pasé creo que llorando 5 o 4 días, porque yo siempre digo, sí, de la emoción, era una plenitud tremenda. ¿Cómo saber qué es tu misión de vida? Varias áreas. ¿Dónde es la pasión? ¿Dónde es el miedo? ¿Y qué de niña tú querías hacer? Yo siempre decía, quiero ser psicóloga para ayudar a los demás, pero también para ayudar a los niños, porque ahí no tenemos tanto filtro, estamos muy conectados. Y cuando yo sentí todo aquello, sentí, bueno, todo lo que me enseñaron. Estaba mi niña de 7 años en aquella cama aterrorizada, y esa niña de 7 años, de verdad, yo tengo una niña que va muy viva, esa niña de 7 años está ayudando a estos niños, y para mí, bueno, me enseñan, es que quiero documentarlo, siempre lo digo, quiero grabar una sesión, algo para que mostrarlo. Tan natural, qué capacidades tienen. Hicimos un ejercicio de mediunidad. No sabéis los mensajes que daban desde el amor, no sabéis las evidencias que daban. Hicimos una meditación para manifestar. Y aquí los adultos manifestamos tener una casa, que a mi hijo no le falte nada. ¿Sabéis lo que manifestaban ellos? Que todas las almas de este mundo encontraran la paz, que todas las almas encontraran la felicidad. Es que eran todos así, porque dije, será un niño, serán dos. No, 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 no. Un niño dijo que mi familia siga igual en paz, que todas las almas perdidas estén iluminadas, y hablaban desde una conciencia muchísimo más universal. Y eso debemos aprender, porque hasta los 9 años de edad el alma aún no se ha incorporado del todo a la materia. Por eso están como entre dos dimensiones, y los mensajes que daban eran de tal profundidad de amor, que yo es algo que me veréis que me apasiona muchísimo, y que el 2025 quiero hacer una escuela. Igual, pues es virtual. Un niño me decía, pero cada media hora, ¿no? Pero yo lo que no entiendo es cómo no tienes una escuela como Harry Potter, ¿no? Y entonces iríamos todos aquí y todos los niños deberían de ir, porque no sabéis los cambios que hay entre los niños y las familias. Los niños vienen a despertar los dones que ya tienen las familias, ¿sí? Y cambia mucho la comunicación y el trato, porque el niño se ha visto en un espacio en el que hay otros niños también con estas capacidades. Somos seres sociales, por lo tanto, somos seres grupales. Y wow, lo que ellos sueltan. Y además también el sistema, y he estado dentro, mirar. Si yo tenía 12 niños, la mitad de ellos eran diagnosticados con altas capacidades y la otra mitad con TDAH. Y yo me pregunto, ¿y si vinieran esos niños anualmente a varios talleres de capacidades psíquicas? ¿Seguirían así? Porque son niños que están en otro. A mí me lo decían de pequeña. Me decían, es que estabas un poco lentita, ibas un poco lentita. No, no iba lentita. O es que estabas un poco distraída. No, es que estaba viendo muchísimas más cosas que igual por sistema se estaba viendo. Y son niños que se aburren cada 5 minutos porque son maestros en cuerpos de niños y necesitan de otros tipos de aprendizaje, sí, y también que se les escuche para todo lo que están canalizando. Entonces yo me pregunto esto, que sé que tengo una parte como investigadora, que sé que los niños en las familias cambiarían bastantes. Entonces, no, son tesoros de información, hay que cogerlos y darles y proporcionarles un espacio para el desarrollo.
Cuando tú estás hablando ahí de los chicos dual exceptional, que tengo uno en casa, y este tipo de cosas, y tengo una parte también muy racional, y por eso te voy a hacer la pregunta. ¿Por qué o cómo has sabido que la mayoría de estos chicos que tienen este tipo de diferencias es porque tienen una capacidad mediúnica o porque están más abiertos o es simplemente parte física en el sentido de que hay muchas cosas que en este momento está pasando y que han cambiado su estructura física Y por eso se está manifestando ya sea un TDA o un autismo, porque hay chicos que iban bien hasta cierto punto, tuvieron algo médico y volvió de nuevo o se presentó, por ejemplo, el autismo. ¿Es verdaderamente que estos chicos vienen así o hay algo externo que ha causado esto?
No, esos niños, yo es que me pongo como gran ejemplo de esa niña. Tener una parte racional es maravilloso. Yo la tengo, ¿eh? Soy prueba y error, vamos a ver, voy a ir analizando. Claro, no conozco, no conozco, no quiere decir que sea yo la única, pero de momento no conozco nadie que esté como también como de información, ¿no? Ejerciendo y haciendo talleres de mediunidad, sí, y de lectura psíquica o de capacidades psíquicas con los niños. Yo diría que son niños que si no se les acompaña, no se les entrene, no estamos hablando de un entrene, sino que se les acompaña a esa área espiritual que ellos tienen, que se coloquen, por ejemplo, que tengan un altar, que tengan un lugar, que se expresen. Yo diría que si no cogen en término todo aquello, como por ejemplo esta niña que dejó de comer a los 12 años porque no entendía. Yo me fui a la biblioteca y dije, me está pasando todo esto, y abrí un libro de psicología y dije, vale, pues tendré esquizofrenia paranoide, y me autodiagnostiqué sabiendo que no. Pero para mí como que los diagnósticos van como posterior a estar luchando o estar tapando en algo que los niños a los 2 años, a los 3 años, nos están diciendo de manera natural que están viendo al abuelito, que están viendo de manera absolutamente natural, ¿sí? Y no se les está escuchando. Es más, el miedo o el pavor del adulto hace que se establezca como esos primeros años de creencias en el cual el niño también tenga miedo, pero el niño lo ve absolutamente todo natural. Yo observo que el sistema, cuando es diferente y he estado dentro del cole y no se les potencia la creatividad, sino que alguien que sale del sistema. Bueno, en Estados Unidos tú lo sabrás, pero hay mucha farmacología en cuanto al TDAH. Yo sé que voy a decir algo como que igual da como muy la sorpresa, pero yo no siento que el TDAH exista. No, lo siento. Yo vi a un niño y lo recordaré en el patio medicado, y ese niño me dio mucha tristeza. Lo tengo aquí y estaba totalmente zombie, estaba dormido. El sistema educativo, como el sistema sanitario, tiene que empezar a cambiar, ¿sí? Para abrirse a un sistema muchísimo más desde la conciencia y a abrir esa área espiritual. Aparte de la meditación y el yoga, yo en los últimos años, cuando era profesora con los niños de primaria, incorporé juegos. Cuando yo digo que que estamos haciendo actividades de mediunidad y de lectura psíquica, son juegos. Sí, vamos a esconder un objeto y entonces vamos a saber que tenemos pues, bueno, un tercer ojo, que bueno, yo entonces les explico a través de un cuento, y los niños eran maravillosos. Cuando yo los niños les puse una meditación, lloraban y me decían, ay, para la meditación, porque digo, yo estáis expresando a través de vuestra alma y no se les abre esa área, ¿no? Por ello yo creo que el sistema sanitario también tiene que cambiar, porque no sabéis los sanitarios que hay dentro del sistema, que el sistema aún está como muy pues eso, cerrado. Sí, y entonces ahí ya después, como se sales del sistema, hay una patología, y la patología está arriba en una farmacología. Sí. Los grandes médiums, sabéis que siempre diré que son los niños autistas, están en dos planos al mismo tiempo. Todo aquello que ellos sienten en esa vibración inmensa, y yo he estado con niños autistas, he estado con niños Asperger, son niños maestros que vienen a mostrarnos otro tipo de capacidad, otro tipo de lenguaje, que no sigue siendo un amor muy, muy elevado, ¿eh? Si un alma se coge esas condiciones es porque es un alma que puede sujetar toda la dificultad en la cual va a pasar. Pero somos nosotros, ¿eh?, que no miramos más allá.
Qué interesante lo que dices. Hace muchísimo tiempo, cuando estaba empezando el podcast, yo creé un episodio que es acerca de Alfredo. Alfredo es un niño Asperger y yo hablé con la mamá y tiene dos episodios dedicados y ha recibido controversia precisamente ese episodio porque dentro de mi conocimiento, mi entendimiento, yo decía que lo que me había contado la madre era que definitivamente ellos tienen una capacidad espiritual mucho más grande, pero yo no soy ni científica, ni lo he probado en un laboratorio, ni me ha llegado ningún ángel ni a nadie a decirme, pero yo lo podía ver. Porque lo que me contaba la mamá de cómo él se le acercaba a una persona cuando la persona no se sentía bien y le decía, no te preocupes, te siento así, es algo muy especial y es muy, muy específico que un niño que no tiene este tipo de etiqueta lo hace o lo enfrenta. Entonces, me siento feliz porque hayas dicho eso, porque entonces yo digo, mi nariz no estaba tan mal hace 2 años, hace más de 2 años. No estaba tan mala mi nariz. ¡Qué bien!
Yo estuve con muchas familias Asperger cuando estaba estudiando magisterio y e hice como una pequeña investigación. Yo ahora entiendo por qué me llamaban siempre los niños autistas y los niños Asperger. Siempre quería estar con ellos. Lo que sale de nuestro sistema más racional ya lo etiquetamos como que es diferente. Por lo tanto, le vamos a medicar. Los Asperger tienen una capacidad de amor y además de gran, más que inteligencia, de un don sobre algo en concreto, sí. Y el Asperger al final es esa capacidad social, porque mira, tú estabas diciendo antes que te costaba mucho salir y estar con las personas. Pues imaginaos las personas que son diagnosticadas o etiquetadas como Asperger, que sienten muchísimo más todas las vibraciones que hay alrededor, sí, como los niños autistas también. Yo siento, y de verdad lo voy a compartir, que a veces el alma se coge como por ejemplo, esta capacidad de síndrome de Down o de autismo para acabar las últimas encarnaciones. ¿Y sabéis por qué? Porque no generan karma, no acumulan karma, son amor.
¿Cómo así? Cuéntame eso, a ver, ¿y por qué sabes eso?
Pensad en alguien que tiene síndrome de Down. Es inocencia siempre. Ese niño interior nunca se mancha. Dan amor, no mienten, no generan karma, simplemente son lo que son. Nos molesta a nosotros porque nosotros estamos acostumbrados a esas segundas opciones o esas como estoy diciendo esto pero estoy pensando lo otro, ¿no? Y entonces nos impacta esa pureza tan inmensa. Muchas almas, ¿eh? Aquí hay millones de probabilidades de verdad en esos mapas de existencia que hay, pero hay algunas de ellas que acogen esta condición para acabar. Al final, ¿sabéis qué es? Dar esa lección, servir en un amor muy puro. Y muy profundo. Y nosotros aquí nos da pena, ¿sí? Pero por favor, si cuando estéis, yo estuve con con estos niños, estas niñas, estos adolescentes, por eso sé de lo que hablo, y es un amor incondicional inmenso, ¿no? Nos incomoda a la parte de adultez y más racional a la parte humana, pero ellos vienen a mostrarnos una condición de amor hasta el último instante. No está manchada ni por juicio, ni por el ego, ni por el miedo, así también. Como los niños autistas. Hay una serie en Netflix que se llama El amor desde desde el espectro autista, que por favor miradlo, mirad cómo ellos se relacionan con el amor. Es increíble. Nos dan muchísima lección. Para mí son grandes maestros, siempre lo diré.
Qué bonito. Sí se siente muy claro con niños que son autistas. ¿Qué pasa entonces con las otras diferenciaciones que sobre todo aquí se le han dado y en el sistema educativo a estos chicos que no son precisamente autistas, pero que tienen, por ejemplo, que bueno, están en el espectro, tiene características de autismo, entonces ni siquiera digamos esos, pero chicos que tienen una disgrafía, una dislexia, un TADA, ¿estos chicos también pueden estar dentro de esta misma categoría o son diferentes?
¿Sabéis que también hay niños que tardan muchísimo en hablar? Y me los he encontrado yo. ¿Sabéis por qué tardan mucho en hablar? Porque el lenguaje humano limita muchísimo y se dedican a sentir. Y entonces pensamos que ya tiene un desarrollo X y que no va en consonancia, ¿no? A mí me enseñaba mucho Piaget, el psicólogo, a los 2 años tiene que hacer esto, sensorimotriz, motriz, a los 3, a los 4, a los 5, y cuando se sale también de ahí ya tiene un trastorno. Pero vamos a mirar un poco más espiritualmente qué es lo que nos está queriendo decir el niño, ¿eh? Porque muchas veces también va en biodescodificación o transgeneracionalmente. Cuando un niño viene enfermo, por ejemplo con cáncer, está limpiando también en muchas ocasiones el karma de algo de la familia o nos está mostrando, da una lección bastante importante. Cualquier disgrafía o algo que tú me has podido comentar, también hay que ver qué es lo que está mostrando, sí, y que igual son niños, porque a los niños creativos se les aparta mucho del sistema, es que es así, tienen que entrar todos y nos empeñamos, ¿no?, en que tienen que sacar 10, 9, 8 en matemáticas cuando el niño igual tiene esa parte como más creativa, digo, de canalización. ¿Habéis visto a un niño, sí, con un papel, con un boli, todo lo que pueden llegar a canalizar o con pintura? Tienen, a veces les es muy complejo, porque yo, por más que os llegue a explicar, no vamos a poder entender nunca nuestro hogar o los ministerios que hay o cómo conforma, porque sabéis que hay una parte que es absolutamente vibracional, que es pura matemática, que es pura geometría, y no puedo colocar las palabras humanas porque es más denso. Pues imaginaos estos niños que vienen con esta apertura tan inmensa, ¿no? Que necesitan descargar muchísimo la información. A mí los niños se enamoraron del péndulo. Yo les daba un péndulo, bueno, sí, y entonces ya tenían una herramienta y podían a través del péndulo ver su energía, ver la energía del compañero. Hicimos sanación, hicimos todo, simplemente que sepan que tienen esa herramienta como para poder comunicarse, ¿no? Y también esa herramienta de por la noche, que hay niños que no lo pasan del todo bien, claro. Y para mí de ahí pueden salir las patologías que me pueden llegar a indicar que el niño me está queriendo decir algo, decir algo a la familia, ¿sí? Porque siempre pensamos que vamos a ayudar al niño, ¿eh? Y ya con esto acabo. Si hay un niño con ciertas capacidades, lo primero que tenemos que hacer es desarrollar nosotros primero las capacidades. Ha venido a hacer de espejo, ¿sí? Y a decir a mamá y a papá que transgeneracionalmente eso hay algo que hay que mirar, ¿sí? Y cuando la mamá desarrolla, abre muchísimo más el camino álmico al niño o a la niña. Cambia mucho, ¿eh? La relación familiar.
Ah, qué interesante. ¿Y por qué cuando la madre precisamente y no el padre?
Bueno, no, digo mamá o papá, ¿eh?
Ah.
Sí que es verdad que en muchas ocasiones el don va por la parte familiar de mamá, materna. Fijaos, sí, a las personas que conocéis, de mí va mi mamá. Entonces va por esa parte transgeneracional, puede ser mamá y papá. Lo que yo veo es que en la mayoría van por parte de mamá, ¿sí? En el ala de transgeneracional materna.
Se ve interesante cuando una persona viene de una familia mediúmnica. ¿Solamente una persona viene tan desarrollada o tú tienes hermanos y todos tienen esa capacidad? Lo que pasa es que ellos no trabajan en ello. ¿O qué has visto tú con la experiencia?
Voy a ir pensando, sí, no, mi hermana además es como muy escéptica, mi papá creía en los aliens, en los extraterrestres, pero no en la muerte, pero he podido comprobar y ver que es el miedo que tiene él ante la muerte, es un miedo muy inmenso, ¿no? Pero a veces sí que me han venido hermanos, sí, que tienen capacidades cada uno, hermanitos pequeños y demás a los talleres, pero sí que es verdad que siempre hay uno que tiene como, ¿sabes? Como la oveja negra de la familia que viene a abrir, siempre hay un alma que viene a abrir la puerta y de esa puerta que se abre, y si reconoce transgeneracionalmente, después ya siguen los demás, ¿no? Pero siempre viene alguien a... Mirar, yo cuando le dije a mi mamá, porque mi mamá se empeñaba mucho en que yo tenía que ser maestra, en que me tenía que sacar la oposición pública, en que tenía que ser... Incluso me llegó a decir, fijaos la carga, que yo cancelé todo aquello, ¿no? Me dijo, no me moriré tranquila si tú no te sacas la oposición, ¿no? Y dije... Bueno, pues ahí tú en tu revisión de vida. Pero cuando yo les dije, sea lo que he venido, sea lo que me quiero dedicar, yo vi de repente como una especie de bloque de hielo cómo se rompió, porque de alguna manera como que fui la primera en todo el clan quien se atrevió a dar un paso más allá, ¿sí? Y a romper con todo aquello, que también cuando hay un bloqueo hay que ver qué origen de la historia ha generado ese bloqueo. Entonces, se sigue ese bloqueo. Mi mamá sanadora, mi tío también tiene muchas capacidades. Mi otra tía, cuando va a fallecer alguien, ve una luz y por lo tanto nos avisa, pero está todo tema tabú, ¿sí? Eso va por mis bisabuelos y por la historia que hubo de mis bisabuelos, que se toma la creencia de la espiritualidad es algo malo o es algo dañino, ¿sí? Y entonces en las consultas, cuando a mí me enseñan esa parte de origen que viene el doble, el espíritu trascendido doble, hay una liberación, porque cuando yo comprendo, libero y cada vez me doy más cuenta de la importancia de saber a qué árbol familiar yo pertenezco.
Uy, qué tan bonito. Eso no lo había escuchado antes. Eso me parece algo muy, muy, muy nuevo y que no tenía idea que existía. Para que terminemos, cuéntame cómo vive la vida normal, Raquel. O sea, tú te levantas, tienes tu práctica, ¿Qué comes? Porque yo me imagino que la gente quiere decir, yo quisiera desarrollar esto, pero no me atrevo a ir a un espacio donde yo desarrolle esto porque me da pena, porque no quiero, porque me van a decir que estoy loca. ¿Qué haces tú dentro de tu casa?
Yo os diría algo como muy normal, ¿eh? Yo también quiero como, es verdad, quiero normalizar, cuando me veis aquí, yo no paso tiempo en Nepal, aislada, ni simplemente para mí es importante. Mirad, para mí sí que es verdad que es muy importante el tema de antes de irme a dormir, la higiene del sueño. Es muy importante, si quieres esto, hacemos otro encuentro, el tema de los sueños, porque yo desde pequeñita salía de mi cuerpo y veía mi cuerpo, veía el cuerpo de mis papás, y entonces entraba, salía, pensaba que todo el mundo, que era lo normal, cuando ya me dicen que no, pues ya me siento yo la diferente, pero desde mi sentir sentía que era normal, ¿no? Entonces yo 2 horas, otras antes, que esto lo invito a hacer, porque todas las noches nosotros morimos un poco. Se habla de las ECM, porque hay un médico diciendo hay electrocardiograma plano, encefalograma plano, por lo tanto hay muerte clínica, pero a la noche nosotros salimos, entramos y adquirimos muchísima información. Por lo tanto, para mí es muy importante en qué frecuencia yo me voy a dormir. Para adquirir esta información, sí, e ir a planos lo más elevado posible. Cuando me despierto, en vez de mirar el móvil, lo que hago es 10-15 minutos, bajando toda la información, sintiéndome y recordando absolutamente toda la información, ¿sí? Y después, por las mañanas, suelo meditar más por las noches, porque ahí también hay un poder muy profundo en cuanto a manifestar. Os lo invito mucho a hacer, ¿eh? Yo he llegado a manifestar cosas que al día siguiente se han dado. Y yo he dicho, wow, qué peligro, ¿no? O peligro. Es como, ah, la importancia del pensamiento que yo genero, ¿no? Entonces por la noche, por la mañana cuando me despierto, que me tomo esta calma, siempre suelo escuchar algo inspirador. Para mí es muy importante un vídeo, escucharte a ti con algún invitado, algo que yo siga aprendiendo aparte de mis lecturas, pero cómo yo, en qué vibración o en qué nota musical, ¿no? Empiezo yo mi día. Porque según empiece yo mi día, pues esa manifestación, esa proyección y todo lo que pues ocurrirá tiene parte de ese alimento que yo le coloco a mi cuerpo. Pero sobre todo chequearme. Si estoy en un día muy movida y tengo pensamientos más intrusivos, sí, no soy suficiente, no tal, tomo conciencia y me pongo afirmaciones positivas y reprogramo mi cabeza, nuestra cabeza, ¿no? No solamente mi cabeza, funciona así como un software, como una computadora y hay información a ver qué es lo que yo estoy descargando, porque lo que estoy descargando aparecerá como en mi panel del escritorio y hay que cuidar no solamente el alimento físico, que nos, como que nos focalizamos mucho ahí, que os diré, yo soy vegetariana porque lo siento así, pero me encuentro con muchas personas. Yo he llegado a escuchar afirmaciones de sí, tienes que, si eres medium, tienes que ser vegano. No, hay que escuchar el cuerpo, ¿sí? Y hay mucha gente que canaliza y se va y tiene meditaciones y sale y se desdobla y después entra esta mareada. Y entonces yo siempre les digo, mirar, pues igual tu cuerpo te está pidiendo algo que te ancle, ¿sí? Entonces hay que escucharse. Hay que escanearse y hay que saber un poco, evidentemente la alimentación es importante en cuanto a la glándula pineal y en cuanto a, sí, pues yo no bebo prácticamente alcohol, bebo mucha agua, también la rutina. Mi casa yo la considero un templo, aquí hago las consultas, yo cuido mucho mi espacio y cuido mucho, ¿sabéis qué también, sobre todo más que la alimentación? La gente que está a mi alrededor. Es súper importante esas personas vitamina que te contagien y que te iluminen. Ahí, porque es que siempre estamos pensando en ejercicio y en alimentación, pero hay muchísimo más allá, ¿no? En el alimento de las personas que hay a mi alrededor. Y cada día, pues igual yo, si para subir la vibración juego con mis gatitos. Es que quiero bajarlo a lo terrenal, claro, entonces el humor es muy importante, rompe toda la vibración más negativa. O llamo a un amigo que sé que me va a hacer reír y desde lo terrenal voy equilibrando lo terrenal a lo espiritual, ¿no? No solamente hago esas prácticas de meditación y estoy ahí, pues cuando lo siento así, y si no, me voy a la naturaleza y cada día me chequearé. Tomaré silencio, porque si no tomo el silencio, yo no sé cómo puedo estar. Siempre digo a mis alumnos, esto es como tener heavy metal aquí y aquí hay como ese susurro o ese pitido que solamente escuchan los perritos, ¿no? Pues voy a callar, a estar en silencio lo máximo que puedo para ver qué es lo que me está pidiendo mi alma y por lo tanto obrar en consecuencia.
Qué bien, muy, muy down to earth, muy, a ver, sí, no hay que hacer locuras, ni hay que dejar todo, Nick. Pero mira que si estás en naturaleza,
Sí,
eso
sí. Pero yo también es algo importante esto que voy a decir. Yo siempre he sido como muy rebelde de cuando alguien me decía que esto tenía que hacer porque sí, siempre hacía lo contrario. Siempre hay que dejar la libertad. El verdadero maestro lo tenemos nosotros, ¿sí? Yo siempre digo a los alumnos, no hagas lo que te estoy diciendo, simplemente yo te comparto esta información. Si te vibra, la coges y la modificas a tu ser y a aquello que te está diciendo. Sí, ¿qué es malo y qué no es bueno? La intención, eso sí. ¿Es bueno poner una vela? Es bueno. ¿Con qué intención tú lo haces? ¿Qué es lo que te pide el cuerpo? Tomad esos espacios también de libertad, sí, a ver qué es lo que tu alma también te está orientando, independientemente de que alguien diga que para mí no hay que seguir ningún precepto, ¿eh? Esto primero, esto segundo, una oración en concreto. No, hay que escucharse y el alma es la verdadera maestra.
Qué bien. ¿Con qué palabras quieres dejar a la comunidad de alquimia personal en cuanto a la mediunidad?
Mirar, a mí una vez me dijo una consultante, gracias por ser la voz de aquellos que ya no están, y se me iluminó el corazón. Yo tenía muchísimo miedo, pensaba que todos los espíritus que yo sentía eran aquella señora de negro, hasta que me di cuenta que la mediunidad es un lenguaje más del que todos tenemos, y el poder ser aquella voz y el poder saber historias y el poder, no sabéis el crecimiento que yo tengo, el poder abrazar esas capacidades mediúnicas y poder saber y estar tan ayudada y crecer tanto con cada historia de cada consultante es absolutamente maravilloso porque no dan otros mensajes que no sea a través del amor. Por favor, yo invitaría muchísimo a que abrazaran esas capacidades, a que la comprendieran, porque como he dicho anteriormente, no es una las capacidades que están fuera, sino están dentro. Y no sabéis lo bellísimo, no tengo palabras para poder expresarlo, lo bellísimo que consiste en simplemente conectar y volver a conectar a dos personas entre dos dimensiones. No tenemos un don extraordinario, no somos mejores que nadie, simplemente, mira, yo diría que somos proporcionadores de historias de amor y que el amor sigue estando, no muere, sino que se transforma a un amor muchísimo mayor. El hecho de que un hijo me impregne de amor hacia su mamá, Marcela, es, mira, si yo os digo, la mayor felicidad que habéis tenido, el mayor amor que tú sientes ahora por tus hijos, no tiene nada que ver. Es un 1% al amor que se siente cuando alguien deja este cuerpo. El poder experimentar todo eso y poder mostrarlo y ser conductor es de las cosas más bellas. Y yo siempre digo que es el clic de la mediunidad. Cuando alguien viene a formación y me dice, ah, pero yo he hecho y entonces le he dado y se emocionan y la otra persona llora o se emociona a decir, sí, es mi padre. Y la gente se me queda mirando, esto es mediunidad, sí, y has hecho el clic, has disfrutado, sí, y has dado esa parte de amor a la persona que está delante.
Qué bien, se me hizo la piel de gallina y de verdad te quiero agradecer por este tiempo que estuviste aquí con la comunidad y que no sea la última vez. De pronto si hacemos la conversación cuando tú tengas tiempo acerca de lo que quieres compartir, tú sabes que ese también es tu espacio. Y quiero que si no te has unido al canal, te unas al canal y que también si me estás escuchando a través de podcast, recuerdes que estamos en todas las plataformas de podcast o en la página de alquimiapersonal.com o de marcelahede.com. Raquel, mil gracias por habernos acompañado y espero entonces que la próxima semana nos volvamos a encontrar aquí en la comunidad de Alquimia Personal para Todos.
Gracias de corazón y gracias a toda la comunidad. Os abrazo. Gracias.